invitarlos que abran sus Biblias ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, hermanos. Vamos a estudiar unos momentos. Encontramos aquí en este capítulo 8 algunas verdades bíblicas, hermano. Esa es la clase, que algunas verdades bíblicas que estaremos analizando en esta tarde, hermanos, para que cada uno de nosotros podamos salir grandemente edificado. Romanos capítulo 8, versículo 1, ahí encontramos un mensaje maravilloso, un mensaje importantísimo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense bien en esto, hermano. Aquí encontramos una gran verdad que la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta a cada uno de nosotros. No nos debe de quedar la más mínima duda, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, y cuando Dios habla, hermanos, más vale que nosotros le prestemos atención. Aquí nos está diciendo: ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que hay condenación para aquel que no está en Cristo. Por ello es importante que nosotros pongamos en la balanza, que nosotros nos pongamos a pensar y a meditar, ¿verdad? ¿No estaré yo en ese camino de condenación? ¿Verdaderamente estaré libre de condenación? Esto es importante que nosotros lo entendamos, hermano. Es importante que nosotros nos preocupemos, porque nos vamos a estar lamentando en aquel día cuando estemos ante el juez supremo si es que no escapamos de la condenación. Nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan capítulo 3, arrancando desde el verso 16, hermano, que un texto que conocemos, hermano, dice la palabra de Dios, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero luego viene la frase, dice, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, nosotros tenemos que tomar bien en consideración todo ello. Dios no quiere condenar a nadie. Cada uno de nosotros, hermano, somos los que cavamos nuestro propio destino, los que vamos abriendo camino. Tenemos que preocuparnos en esta cuestión tan importante. Tenemos que preocuparnos y hacernos la pregunta: ¿no seré yo el que estoy en ese camino de condenación? Y si está en ese camino de condenación, usted tiene tiempo, usted tiene oportunidad de poder escapar de ahí, porque Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Se oye fea la frase, ¿verdad? Será condenado. Normalmente el hombre le da carpetazo, el hombre escucha todas estas palabras que la Biblia nos presenta y a veces, hermano, pasamos por alto todo ello. Pero cuando llegue el día que estemos ante la presencia del Señor, ahí van a salir a relucir todas estas cosas. Dice la Biblia que el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces Pablo lo que quiere aquí, amados hermanos, fíjense bien, lo que el apóstol Pablo quiere resaltar, esta verdad que nos quede bien clara a cada uno de nosotros, que si estamos en Cristo, que si obedecemos al llamado de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos por qué preocuparnos. Venga lo que venga, venga Catrina, venga lo que venga, como hablaba con los hermanos de Juventino Rosa, ¿verdad? Venga lo que venga, hermano, si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, hermano, ¿qué nos puede? Que venga lo que venga. Pero tristemente cuando el hombre no arregla cuentas con Dios, hermano, yo quiero que esta verdad bíblica nos quede bien fresco en nuestra mente y en nuestro corazón, que no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para aquel que está en Cristo, aquel que ha obedecido al llamado de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha obedecido el Evangelio. Entonces, vale la pena que nosotros, hermano, entendamos, que la persona, hermano, entienda perfectamente el consejo de la palabra de Dios y que huya de la condenación, hermano. Es lo peor que puede haber. Cuando llegue el momento que estemos ante la presencia del juez supremo, hermano, se imagina cuando ya se no te conozco, hazte para aquel lado, no te conozco. Entonces, ahí es donde nos vamos a estar lamentando. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hice? Si se me habló, se me estuvo diciendo, ¿verdad? Y nunca quise aprovechar la oportunidad. Me recuerda cuando aquel eunuco que había, ahorita están estudiando el libro de los Hechos, me estaba platicando el hermano Aparicio, ¿verdad? Y podemos ver ahí en el libro de los Hechos aquel personaje que había venido a Jerusalén a adorar. Y que regresaba, ¿verdad? Y iba leyendo en el trayecto, iba leyendo una porción de la Biblia, ¿verdad? Pero no entendía. Iba leyendo, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero lo iba leyendo y no entendía. Entonces, hermano, Dios siempre pone los medios. Estoy aquí porque los hermanos de Franklin nos han invitado, ¿verdad? Pero no es obra de la casualidad. Dios pone los medios para que yo esté frente a ustedes ahorita compartiéndoles la palabra. Entonces Dios envía a Felipe. ¿Sabes qué, Felipe? En el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, ahí va un hombre que va leyendo un pedazo de pergamino, porque pues no tenían una Biblia como nosotros. Iba leyendo, ese hombre va leyendo, pero no entiende. Y Felipe inmediatamente, ni tardo ni perezoso, va a la bifurcación del camino y le hace la pregunta, amigo, ¿entiende lo que lee? Y dice aquel hombre, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Dice la Biblia que Felipe le enseñó, le compartió el Evangelio. Y que de momento llegaron a un riachuelo, ya me imagino, pues sí, ven, llegaron a un lugar donde iba el agua corriendo ahí, ¿verdad? Y aquel persona, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y es cuando Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, hermano. ¿Qué hizo el eunuco aquí? ¿Escapó de qué? De la condenación, hermano. Como puede escapar cualquiera de los aquí presentes que todavía, hermano, no han dado ese paso de fe, ese paso de obediencia por medio del bautismo. Aquí hay agua, ¿qué puede impedir, verdad? Como dijo el eunuco, que usted pueda ser bautizado. Usted necesita escapar de la condenación. Ahorita aparentemente se nos hace muy fácil, ¿verdad? No, pues más adelante y más adelante y más adelante. Y ese más adelante probablemente nunca llegue. Y que las consecuencias usted las va a sufrir. Y ahorita queremos ayudarle, ahorita queremos compartirle la palabra de Dios, decirle, esta verdad que la Biblia nos presenta, tú puedes hacerla propia, tú puedes hacerla tuya, decir, ok, yo quiero escapar de la condenación, quiero estar en Cristo, quiero que el Espíritu de Dios more en mí, porque en el momento cuando la persona es bautizada, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en aquella persona, en aquel hombre, en aquella mujer que determina venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces, ahí tenemos una gran verdad bíblica. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero en el versículo 18, hermanos, de este capítulo 8 a los Romanos, encontramos otra verdad muy maravillosa, muy importante. Mire lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Fíjese bien, aquí encontramos otra verdad maravillosa, importantísima. Dice Pablo, estoy completamente seguro que cualquier prueba, cualquier momento difícil, sea de enfermedad, sea de lo que sea, ninguna de las aflicciones que nosotros tengamos en esta vida, por muy duras, por muy crueles, por muy difíciles que éstas sean, se podrán comparar con la gloria venidera que el cristiano, que los hijos de Dios estamos esperando. Es tan bonito cuando nosotros leemos estos pasajes, hermano, cuando nosotros vemos, nos podemos trasladar, hermano, a la promesa apocalíptica, cuando Juan allá dice, los que están vestidos de ropas blancas ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Comparte tanto Juan como Pablo estos mensajes maravillosos. Las aflicciones de esta vida no se pueden comparar con la gloria venidera que nosotros esperamos al ir a vivir con Dios en el cielo. Estoy seguro que sí. Iniciamos una encuesta aquí. ¿Quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo, ¿de acuerdo, hermano? Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Nadie quiere ir al infierno, ¿verdad? Pues si queremos ir al cielo, hermano, tenemos que aprender a soportar todos los momentos difíciles que se presenten en nuestra vida. A veces nos ponemos, bueno, ¿por qué me está pasando esto? No pensemos que el venir a Cristo, ya no me voy a enfermar, no me va a faltar trabajo, ya no voy a morir. No. No, cuando nosotros hablamos el estar en Cristo, estamos hablando que hemos dado el paso más importante para ir a vivir en esas moradas eternas, hermano. Jesús está preparando el escenario, el lugar donde quiere que nosotros vayamos a vivir con Él. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis, hermano. ¿Y queremos ir al cielo? Si queremos ir al cielo, tenemos que aprender a soportar, hermano, todo lo que la vida nos presente. Que esto lo entiende. Le preguntaba yo al hermano Marcial esta mañana. Dije, hermano, pues el año pasado lo veía sin muleta. Y, ay, hermano, es que pues me caí de un árbol y todo. Son aflicciones de la vida. No estamos exentos, hermanos. Por ello debemos de entender. Pablo pone en la balanza, nos dice, entiendan. Todo lo que en esta vida nosotros suframos, nunca se podrá comparar con la gloria venidera. En una ocasión predicaba yo por acá en el estado de Texas, en la ciudad de Amarillo, y me dice una ancianita cuando ya terminé, hermano, hermano, quiero, pídale a Dios, hermano, en sus oraciones, pídale a Dios, que ya Dios ya me recoja, ya con los años que Dios me ha dado. Le digo, no me pida eso, hermana. Le digo, mire, Dios es el que da la vida y Dios es el que la demanda de nosotros. Pero es que todo, mi rodilla ya me duele. Esas son las aflicciones de que está hablando Pablo aquí, ¿me entiende? Que si no las soportamos, hermano, se imagina nada más. Por eso Pablo dice, entendamos perfectamente lo que suframos aquí en esta vida, nunca lo anden comparando con lo que en nosotros habrá de manifestarse. ¿Dónde? Allá en el cielo. Allá no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Hermano, va a ser algo maravilloso, hermano Juan Manuel. Hay que entender, hermana Emilia, que allá en el cielo vamos a vivir, hermano, eternamente con Dios en el cielo, hermano, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Por eso es importante de que nosotros, hermano, aprendamos con paciencia a sufrir, hermanos, lo que nos venga en esta vida. No por ser cristiano no va a chocar, viene un loco y tómala, nos pegó. Pues el hermano se quebró una pierna, un brazo. Son aflicciones. Entonces, tenemos que vivir con todo ello, porque esto es lo que el parte bíblico nos enseña. Esta verdad que tenemos que tenerla aquí, que cuando venga esto nomás, mi Dios, pues dame paciencia, dame fuerza, dame fortaleza. La primera carta de Pedro, hermano, el apóstol Pedro, escuche bien. El apóstol Pedro les habla a hermanos nuestros que habían sido dispersos, hermano. La famosa diáspora que habían salido dispersos. Y presenta esta carta, hermano, para que ellos y también nosotros entendamos, decir, que okay, mira, ya en Bitinia, en Capadocia, en el Ponto, en los lugares donde están dispersos, van a tener aflicciones, van a tener pruebas, ¿me entiendes? Pero grábenlo bien, es bien bonito cuando leemos la carta, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer, le dice Pedro, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Están dispersos en esos lugares, los van a avergonzar, les van a gritar, les van a decir, van a tener pruebas, pero entiendan que ustedes y nosotros como cristianos vamos por ese premio, por esa esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y para esa herencia maravillosa de que el apóstol Pedro nos habla. Por eso llega el momento que nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bonito, hermano, que nosotros entendamos esta otra verdad importantísima. Lo que suframos en esta vida, hermano, nunca lo andemos comparando con la gloria venidera que estaremos disfrutando en esas moradas que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús fue a preparar para todo aquel que se acerca confiadamente a Él, que nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. Así es que ahí tenemos ya dos verdades. Pero vamos al versículo 28, mire, verso 8:28, hermano. Es tan bonita la escritura, la palabra, nos podemos pasar horas y horas hablando, ¿verdad?, de tantas verdades bíblicas, pero mire, ya tenemos una verdad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que nos dice. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si preguntamos ahorita, ¿amamos a Dios? Si amamos a Dios, fíjense bien, hermano Nahum, si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano, qué bonito es cuando uno lee estos conceptos maravillosos de la Biblia. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando paso por esta verdad bíblica, hermano, me viene a la mente a un hermano nuestro que le compartía la palabra de Dios, hermano, a sus compañeros de trabajo. El trabajo de ellos era en lo profundo de las minas por allá en el estado de Coahuila, hermano. Y este hermano siempre le decía a un compañerito de trabajo de él, vente más temprano, si entramos a las 7, aquí te espero a las 6:30. Y llevaba su Biblia, hermano, y le compartía. Dice que había puestecitos, lonches y cafecito y todo ahí para subir el trenecito y los bajaba al tiro de la mina hasta mero abajo. Y este hermano, pues ahí estaba enseñando, fíjense bien, hermano, le madrugaba poquito más, hermano, para poder compartirle a su compañero de trabajo. Se dice que estaba enseñándole este pasaje. Mira, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero en eso, hermano, él puso su lonchecito en una sillita ahí contigua a la de él, y vino un perro y no agarre el lonche y arranca. Y ahí va el hermano, pues era el lonche, si bajaba al tiro de la mina, pues que iba a comer allá, ¿verdad? Y ahí va detrás del perro. Y el otro amigo al que le estaba compartiendo, riendo, los que aman a Dios, todas las cosas, mira nomás, burlando, mofándose del hermano. En eso sube el trenecito para bajar al tiro de la mina y el compañero al que el hermano le estaba enseñando se sube al trenecito y va. Más tardó en bajar con que se oyó una tremenda explosión, hermano. Ahí quedaron sepultados varios mineros, entre ellos aquel que se estaba riendo. Pero miren lo que Dios utilizó para librar al hermano. Un perro. Dios se vale de muchos medios, hermano. Cuando la Biblia nos dice aquí, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermano. Es maravilloso que nosotros entendamos todo esto. Es importante que nosotros, hermano, veamos con detenimiento, hermano, las grandes bendiciones que nosotros tenemos al estar en Cristo Jesús. Mire, somos hijos de Dios, hermano. Tenemos el privilegio nosotros de que en cualquier momento, en cualquier lugar y ante cualquier situación, nosotros podemos platicar con Dios. El hermano puede platicar con Dios, el hermano Aparicio, en cualquier momento, como ahorita pusimos este estudio en las manos de nuestro Dios, hermano. Esta es una bendición que solamente los hijos de Dios tenemos, hermano. No la puede tener cualquiera. Entonces el apóstol Pablo se esmera, inspirado por el Espíritu Santo. Amados hermanos, entiendan, entiendan. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo quisiera que estas lecciones, hermano, las entendiésemos a la perfección, porque a veces, hermano, viene cualquier situación adversa o difícil en nuestra vida, y algunos hasta estamos, ¿por qué me está pasando esto? En una ocasión un hombre, por allá se habla de que allá en Francia, no sé por qué país, le dijo a la mujer, pon el despertador porque el avión sale muy temprano, ¿me entiendes? Y pues la mujer puso el despertador, no sonaría o no lo pondría la mujer, resulta que el famoso despertador no sonó y aquel hombre se le fue el vuelo. Y ya se han de imaginar cómo le fue a la pobre mujer. Te dije que pusieras el despertador y mira nomás. Cuando prende el televisor, accidente aéreo, no hay sobrevivientes. Dice, gracias viejita, gracias. Porque... Hermano, de muchas maneras Dios nos libra, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero nosotros tenemos que entender lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Quiero que veamos el verso 38 y ahí terminamos ya, hermano. Ya el tiempo se nos fue. Verso 38, Vamos a leer del 35 al 39 y ahí terminamos. Fíjense bien, porque yo quería ver si alcanzaba, pero el tiempo no. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Verso 35. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que, fíjense bien, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí tenemos algunas de miles y miles de verdades que encontramos en la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Las aflicciones de la vida presente no son comparables con la gloria venidera. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ojalá, mis amados hermanos, que estas verdades bíblicas nos ayuden a cada uno de nosotros. Reflexionemos y meditemos, y entre más dura venga la prueba, más cerca nosotros debemos de estar de nuestro Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Firmes y adelante, como dice el himnólogo, huestes de la fe. Que Dios los bendiga y que Dios me los guarde. Gracias a Dios, hermanos, nuevamente por permitirnos y darnos la oportunidad de poder estar con ustedes para compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, Hebreos capítulo 11. Vamos a la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Tenga preparado el himno número 133 de sus himnarios, que será el himno de invitación para motivar a aquellos que, al estar escuchando el consejo de la palabra de Dios, anhelen venir a formar parte del glorioso y maravilloso reino de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Hebreos capítulo 11, vamos a leer versículos del 1 al versículo 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué maravilloso cuando nosotros leemos estos versículos, hermano, cuando nosotros entendemos perfectamente, porque en estos versículos que hemos leído, nos estamos de una manera retrospectiva regresando al período patriarcal, al período de los patriarcas. Ninguno de los patriarcas, hermanos, entró en posesión plena de las promesas que Dios con anterioridad había hecho a Abraham. Ninguno de los patriarcas, hermano. Muchos de ellos hasta el final de los días, hermano, permanecieron como nómadas, sin gozar jamás de una vida sedentaria en una tierra ocupada. Cuando nosotros vemos todos estos pasajes, cuando nosotros vemos la fe de estos grandes hombres de Dios, hermano, nosotros nos quedamos asombrados, nos quedamos maravillados, una fe inquebrantable, hermano, una fe, hermano, a toda prueba. Dice la Escritura que Abraham salió sin siquiera saber hacia dónde se dirigía. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, hermano. Usted y yo somos extranjeros, somos peregrinos. Usted y yo vamos de paso aquí sobre la tierra, pero usted y yo, por medio del parte bíblico, por medio de la Escritura, tenemos una promesa maravillosa que Dios ha prometido para cada uno de nosotros: ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. Dijo Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Usted y yo, que quede bien en claro, hermano, somos peregrinos, aquí vamos de paso solamente. Entonces vale la pena que en esta tarde nosotros, hermano, analicemos el consejo de la palabra de Dios. Que en esta tarde, hermano, el consejo que será expuesto quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Estaremos, hermano, desarrollando nuestro tema: el ejemplo de algunos gigantes de la fe. Un ejemplo, hermanos, para todos y cada uno de nosotros. Un ejemplo ante el cual, hermano, nosotros debemos ponernos a pensar en qué está fincada, en qué está cimentada la fe que yo tengo, la fe que usted tiene. Estos ejemplos nos ayudan a que cada uno de nosotros, hermano, podamos entender verdaderamente todo el consejo de nuestro Dios. Estos gigantes que hemos leído, hermanos, desde Noé, desde Abraham, desde Enoch, hermano, los que hemos leído esta lista que hemos leído, hermano, vivieron siempre como extranjeros, hermano. Usted y yo también vamos de paso. El apóstol Pedro, hermano, hace hincapié. El apóstol Pedro hace referencia. Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es lo que de esa manera se expresa el apóstol Pedro, hermano, para darnos a entender perfectamente. Pablo, hermano, nos habla claramente cuando uno viene a los pies de Cristo, nos dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando Pablo habla aquí, hermanos, escribiendo a los hermanos, nosotros tenemos que entender cuando nos dice, ya no sois extranjero, está haciendo referencia que antes era el pueblo judío, ahora judíos y gentiles es un solo pueblo. Por eso, anteriormente a esto dice, acuérdense ustedes gentiles en cuanto a la que eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, antes de que Cristo viniese, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Por eso hace referencia, ya no sois extranjeros ni en comparación con el pueblo amado de Dios, ya estás al mismo nivel que ellos. Es tan bonito, hermano, cuando nosotros logramos entender y ver, hermano, estos ejemplos maravillosos, hermano, de estos grandes gigantes de la fe, hermano. Unos murieron a filo de espada, otros fueron aserrados, hermano, pero la fe de ellos siempre se mantuvo firme. La fe de ellos, hermano, entendían perfectamente, como lo dice aquí el escritor sagrado a los hebreos, iban por esa ciudad, anhelaban una mejor, una celestial, ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. Una mente abierta, amados hermanos, escúcheme bien, una mente abierta va a entender, oye, ¿y si no voy al cielo? Ahorita soy peregrino aquí, pero ¿y si no voy al cielo? ¿A dónde voy? Solamente hay dos destinos eternos. O vamos con Dios al cielo, o vamos con el enemigo, con el diablo, al infierno. Escoja. Escoja usted, aquí está el cielo. No hay puntos intermedios. Usted y yo tenemos que entender todas estas cosas. Tenemos que analizar. Oye, pues si voy de paso aquí en esta vida, pues ¿qué me cuesta acercarme a Dios? Sacar el boleto, poner mi nombre en el libro de la vida. Ese debe de ser la prioridad, ese debe de ser verdaderamente la mayor preocupación de cualquier ser humano que tiene sus sentidos bien ejercitados. Necesito sacar mi boleto para ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. Y ese boleto es completamente gratis. El precio ya fue pagado, fue la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Me gustan mucho las palabras que Pablo utiliza cuando les escribe a los hermanos en Corinto, les dice: habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermano, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ojalá que todas estas palabras, hermano, amigo, usted las reflexione, que entienda, oye, pues si voy de paso, aquí somos peregrinos. Dice la Biblia que la edad del hombre son 70 años y que si en los más robustos son 80, dice, con todo, esos años son molestia y trabajo porque pronto pasan. Entonces, nosotros tenemos, no confíe en su complexión. No, no, yo estoy fuerte todavía, chico. No. El niño, el adolescente, el joven, el adulto, hermano, la muerte no respeta edades. Y que por lo tanto, como extranjeros y peregrinos que somos, hermano, nosotros debemos ver estos grandes ejemplos de fe, hermano, de estos personajes, que nosotros entendamos perfectamente, hermano. Aquí nos acaba de decir la Escritura, Noé por la fe preparó el arca en la cual, se imaginan cuánto tiempo Noé predicándole a la gente. Y llegó el momento, hermano, que la gente desatendía, no querían saber nada de las cosas de Dios. Y que llegó el momento cuando las cataratas, los abismos se abrieron y la lluvia llegó, hermano. Aquella embarcación principió a flotar y la gente, Noé, Noé, ábrenos, ábrenos, ahora sí creemos. Disculpen, pero ya la puerta fue cerrada. Como extranjeros y peregrinos, usted tiene tiempo, usted tiene oportunidad, no rechace, por favor, la invitación que Dios nos hace. ¿Se imagina nada más 8 personas entraron? Ah, pero cuando ya vieron la tormenta, cuando vieron a Katrina, no era Katrina, cuando vieron que el agua principió, hermano, entonces sí, pidiéndole a Noé que le diera chance de entrar. La Biblia nos dice que solamente 8 personas entraron en el arca. Y usted puede ver, si ahorita fuera un concierto, si tuviera alguno de los grandes artistas, no cabrían aquí, tendríamos que rentar un auditorio, hermano Aparicio. Pero ve, hermano, el poco interés que la gente tiene en las cosas de Dios, ignorando por completo de que somos extranjeros y peregrinos aquí sobre la tierra. Ojalá que esto lo estemos entendiendo, hermano. Que estos ejemplos de fe de estos grandes hombres que hemos leído en esta carta a los hebreos nos ayude a cada uno de nosotros, que reflexionemos ampliamente, que levantemos esas rodillas paralizadas, ¿verdad? Que verdaderamente nosotros seamos esos grandes hombres de Dios, como dice el profeta, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es como debemos nosotros, hermano, actuar, prepararnos, estar listos, decir, aquí estoy listo, mi Dios, ya ha llegado el momento que envíes a tu hijo o que me llames, estoy listo, estoy preparado. Cuando verdaderamente entendemos que vamos de paso, entonces tenemos que reflexionar en todo. Pero hay algo más. Estos gigantes, hermanos, de que hemos leído, fíjese bien, jamás perdieron la esperanza, hermano. Siempre se mantuvieron firmes, hermano. Nosotros entendemos, el cristiano, hermano, el Hijo de Dios sabe y reconoce con la Biblia abierta, hermano, que tenemos la esperanza más maravillosa. Dice el proverbista, hermano, por su maldad será reprobado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza, los hijos de Dios. Hermana Emilia, hermano Juan, tenemos esa esperanza maravillosa porque estamos en Cristo. Pero queremos que todo aquel que no tiene esa esperanza también la cobije, también la haga suya. Que diga, oye, pues ¿qué me está deteniendo? Yo también quiero tener ese boleto. Yo también quiero tener esa esperanza, hermano. Aunque a veces muchos piensan que tarda en llegar, hermano. Nosotros, hermano, tenemos que entender perfectamente todo ello. Hay un dicho que dice, es mejor viajar lleno de esperanza que llegar a destino. Fíjense bien, analice bien. Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar a destino. Es decir, hermano, como cristiano, nosotros vamos caminando en esta vida con la esperanza maravillosa de que algún día iremos a vivir eternamente con Dios en el cielo. Cuando llegue ese momento maravilloso. Una de las bienaventuranzas del Apocalipsis, hermano, es muy bonita. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? Aquellos que ponen su fe y su confianza en Dios. Aquellos que verdaderamente dicen, ok, necesito acercarme a Dios, obedecer a Dios, porque Dios es el único que me puede ayudar para poder salir adelante en todo. Es tan bonito, hermano, estos gigantes de la fe jamás perdieron la esperanza. Se imagina, hermano, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Es como si Dios le dijera al hermano Aparicio, sabes que tienes que salir de Nueva Orleans, Aparicio, y tienes que regresarte a Honduras. Señor, pero pues aquí está mi vida. Sal de este lugar. A veces cuando uno lee estos pasajes de la Escritura, hermano, nos quedamos asombrados. ¿Saben hasta dónde nos presenta, hasta dónde el alcance bíblico, hermano? Dice que Abraham salió sin siquiera saber ¿a dónde iba? ¿Por qué? Porque tenía toda su fe y toda su confianza puesta en Dios, hermano. Este es el punto principal, mis amados hermanos, amigos, que entendamos nosotros perfectamente. Estos gigantes jamás se desanimaron, hermano. Ni el cansancio ni las inclemencias del tiempo los hicieron desistir. La esperanza que ellos tenían la mantuvieron firme hasta el final, como debemos de hacerlo, hermano, todos y cada uno de nosotros, para poder ser dignos poseedores, para poder verdaderamente anhelar, hermano, estar en esas moradas que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús fue a preparar. Algo tan maravilloso, algo tan bonito, hermano, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, cuando nosotros nos preocupamos, hermano, y por medio de nuestra fe ponemos toda nuestra esperanza en Dios, hermano, que Dios es el único que nos puede ayudar para que nosotros podamos salir adelante. Dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, hermano. Es decir, estaba completamente, yo sé, mi Dios, tú me estás ordenando que salga de aquí, yo voy a salir. No sé a dónde me manda, pero yo voy por medio de las alas de fe, voy a cumplir con la ordenanza que tú me estás presentando. Estos gigantes de la fe, hermano, a pesar de que algunos fueron atormentados, otros sufrieron burlas, dice la Biblia, otros fueron azotados, hermano, otros encarcelados, otros apedreados, hermano, otros aserrados, dice la Escritura, algunos de ellos muertos a filo de espada, pobres, maltratados, angustiados, hermano. Pero nunca quitaron la mirada de la meta, hermano. Siempre su mirada estaba puesta en el galardón, en la recompensa. Por eso Jesús dejó bien en claro, Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, hermano. Ojalá que estemos entendiendo estas cosas, hermano. Miren todo lo que sufrió. Este capítulo 11 a los hebreos, hermano, es una lección importantísima. Son los gigantes de la fe, hermano, que son un ejemplo para nosotros, hermano. Que nosotros entendamos perfectamente todas estas cosas, que nosotros analicemos todo ello, hermano. Por eso llega un momento en el 12:1 de Hebreos, hermano, es una continuación del capítulo 11, nos da toda la lista de los grandes gigantes de la fe, y luego cuando inicia el capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra de Dios en las alturas. Ojalá que estas lecciones, hermano, nos puedan ayudar a nosotros, que entendamos nosotros, hermano, estos ejemplos maravillosos de fe. La congregación aquí en Franklin, adelante, hermano, van a venir pruebas, vamos a tener luchas y todo. Nosotros no decaigamos en nuestra fe. Este es el ánimo que tenemos que brindarnos los unos a los otros. La obra es del Señor. Dios nos va a pedir cuentas, hermano, a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hicimos en el lugar donde nosotros estuvimos residiendo? Entonces, tenemos que poner nuestra fe muy en alto. Tenemos que entender perfectamente que esto es lo que el consejo de Dios nos dice y nos enseña. Pero algo más, hermano. Ya hemos visto, hermanos, que estos gigantes vivieron siempre como extranjeros, hermano. Ya hemos visto que estos gigantes jamás perdieron la esperanza, como no debemos perderla nosotros, hermano. Pero también quiero dejar bien en claro que estos gigantes de la fe nunca dieron marcha hacia atrás, hermano. Fíjense bien qué bonito nos dice la Escritura. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estos gigantes de la fe, hermano, se imagina, no, Dios me está ordenando que salga de mi tierra y de mi parentela, no, pero mejor aquí me quedo. No, jamás dieron marcha atrás, hermano. Se mantuvieron firmes, como debemos mantenernos firmes también todos y cada uno de nosotros. Como hablábamos hace unos momentos, que las aflicciones de esta vida no se pueden comparar, hermano, con la gloria venidera que nosotros habrá de manifestarse. Sus descendientes de estos patriarcas, hermano, los hijos de Israel, cuando estaban en el desierto, escuche bien, hermano, algunos de ellos deseaban volver a las ollas de carne de allá de Egipto. Eso lo podemos leer en los patriarcas, hermano, siempre enfocados, enfocados y enfocados. Nunca dieron marcha atrás. El pueblo de Israel, hermano, cuando ya andaba en el desierto, a eso nos has traído aquí, Moisés. Tenemos ganas de carne. Mira nada más, tenemos sed. Hermano, Dios se manifestaba claramente en el pueblo de Israel de una forma y de la otra, pero el pueblo de Israel siempre dándole contra Dios, ignorando por completo que toda nuestra fe y toda nuestra confianza tiene que estar puesta y depositada en nuestro Dios, hermano. Por eso llegó un momento que Dios, por medio del profeta Isaías, tuvo que decirle al pueblo de Israel, ¿saben una cosa? El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su Señor. Ustedes no entienden. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren todavía ser castigados? Hermano, nosotros no somos de los que retroceden. Hemos puesto la mano en el arado y nosotros tenemos que seguir adelante. Yo me acuerdo cuando era pequeño cantábamos un corito. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando, hermano. Y no podemos bajar la guardia. No podemos dar marcha atrás, hermano. Esto es lo peor que puede sucederle a cualquiera de nosotros. Dice el apóstol Pedro, hablando de aquellos que vuelven hacia atrás, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Cristo Jesús, enredándose otra vez en estas cosas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido que nunca hubiesen conocido el camino de la justicia, el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del sagrado mandamiento que les fue dado. Y aparece un proverbio, una frase viendo, les ha sucedido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Para quién es esto? Para aquellos que se les ocurre volver atrás. Aquellos que conocieron el Evangelio, hermano, que fueron lavados, que fueron justificados, que fueron santificados y que volvieron atrás, hermano. No siguieron el grande ejemplo de estos grandes hombres. Se volvieron atrás. Pues les ha sucedido lo que el proverbista dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estos gigantes de la fe, hermano, iniciaron su peregrinaje y no se les ocurrió volver atrás, hermano. Como no se nos debe de ocurrir a ninguno de nosotros, hermano. Las leyes de la aeronáutica civil, hermano, nos dicen que en los aviones hay un punto que se conoce de no retorno. Que llega un momento que cuando aquella aeronave salió de su destino y ha cruzado y ha consumido más de la mitad del combustible, ya no le queda de otra más que tirarle hasta su destino final. Porque si retorna el combustible, ya no le va a alcanzar. Los vuelos intercontinentales de horas y horas, ¿verdad? La aeronave sale, ¿verdad? Con su combustible completo, cruzando todo el Atlántico. Cuando llega a la mitad de camino, pues o llegas, porque si te regresas, ya el combustible ya no te va a alcanzar. Así es como debemos pensar nosotros. O llegamos o no llegamos. Pero yo quiero llegar a la mansión celestial. ¿Y usted? Si queremos llegar a ese lugar, hermano, ya no hay marcha atrás. Como estos grandes gigantes de la fe. Tenemos que enfrentar, tenemos que luchar, tenemos que salir adelante, hermano. Tenemos que entender perfectamente, hermano, todo lo que la Escritura nos dice y nos enseña. Pero la mayor tragedia, hermano, escuche bien, de la vida es que muchos hermanos y hermanas, hermano, han dado marcha atrás antes de tiempo. Que muchos hermanos, se les ha sido fácil, hermano, iniciar la carrera espiritual y dar marcha hacia atrás. Ojalá que en esta tarde el consejo de la palabra de Dios, porque ha sido el consejo de Dios el que nos ha enseñado. Que nosotros, hermano, tomemos estos grandes ejemplos de estos grandes gigantes de la fe. Ellos, hermano, vivieron como extranjeros y peregrinos. Estos gigantes de la fe, hermano, jamás perdieron su esperanza. Estos gigantes de la fe jamás se les ocurrió dar marcha atrás. Ojalá que usted, como cristiano, y yo como cristiano, nos mantengamos firmes. Pero ojalá también que aquellas personas que no han iniciado la carrera de la fe, que no han obedecido al llamado de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, puedan hacerlo a la brevedad posible. El día dura mientras la noche llega. Usted tiene tiempo, usted tiene oportunidad, pero hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedas hacer el día de hoy. Quiero invitar a los que estemos de pie. Vamos a cantar el himno número 133, como lo habíamos previsto. Vamos a dar oportunidad. Si hay alguien en esta tarde que quiera venir a los pies del Señor, este es el momento oportuno para que lo haga. Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás, y de Él sin demora el perdón obtendrás. Aquí hay agua que puede impedir que tú entregues tu vida en esta tarde al Señor. 133. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. Porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas ven mi ser hoy trae, tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Ha sido un placer haber compartido con ustedes el consejo de la palabra de Dios. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Aparicio.